Vamos a dar gracias por el momento que vamos a participar a continuación, al exponer la palabra de Dios. Padre, necesitamos de tu gracia para exponer tu palabra. Pedimos que tengamos corazones dóciles para escucharla, para entenderla, una mente clara. Y ayúdanos a poder exponerla con la gracia de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hace unas semanas que estamos estudiando, o leyendo por lo menos, la mayoría, el libro de Apocalipsis. Hoy estuvimos leyendo el capítulo 11 de Apocalipsis. No quiero hacer una pregunta porque no sé, me voy a quedar solo. Pero, ¿qué les dice a ustedes la palabra Apocalipsis cuando la escuchan por primera vez? ¿Qué les trae eso a su mente? Algo trágico, catastrófico, ¿no? Nada que ver. Apocalipsis quiere decir revelación. Y vamos a ver qué nos revela Dios en esta noche para cada uno de nosotros. Qué difícil es cuando sucede algo que no podemos controlar. Y nos da miedo, nos desesperamos. Lo vemos en nuestra vida, en la vida de nuestros amigos. Lo vemos en la mayoría de las tramas de las películas, como El Eternauta, que fue una de las últimas que vimos, donde pasa algo que nos asusta, nos asombra, nos desconcierta. Y no sabemos cómo va a seguir de aquí en más nuestras vidas. Pero es la situación que vive actualmente el mundo. El relato que vamos a ver hoy tiene que ver con sentir esto, ¿no? Todos esos momentos. Parece que todo está descontrolado. Lo leemos unas veces y hasta que no hacemos un estudio preciso de los detalles, parece que nos abruma, que nos asusta. ¿Habrá alguien al fin que pueda tener el control de esto? Juan fue el autor del Apocalipsis. Hay muchas controversias en cuanto al libro en sí y sobre todo a la fecha que fue. La mayoría lo leemos en los comentarios, dice, bueno, fue a partir del año 95. Y la crítica textual últimamente, en estos últimos 20 años, lo está ubicando en el año 68-69, en la época de Nerón. Estando ubicado en esa fecha, se aclaran un montón de cosas que sucedieron ahí. Es interesante que si fue escrito en el año 95, no hablara nada del templo. La destrucción del templo para todos los estudiosos de la escritura es un límite porque todo el mundo lo sabe, en todos los libros está registrado, todos los historiadores lo mencionaron y la historia misma del pueblo judío, ¿no? Así que dejando a un lado las fechas, pongámonos a ver lo que quiere transmitir el autor para nuestra vida, para que podamos entender lo que él está viendo en esta visión que el ángel de Dios le está mostrando. En plena persecución, probablemente de Diocleciano o de Nerón, el apóstol Juan fue llevado exiliado a la isla de Patmos, en el mar Egeo, al frente de Éfeso. Y él escribe estas cosas. Por ejemplo, en el Apocalipsis 1:9 dice, como hermano de ustedes y compañero en los sufrimientos, su propósito era principalmente pastoral. No era asustar a la gente con visiones raras o alguna emoción que pudiera crear miedo. Al contrario, las escribió esta escritura para tranquilizar a los hermanos, a los que estaban sufriendo la persecución, y fortalecer y tener una visión distinta de la vida y poder tranquilizarlos y animarlos ya que habían sufrido tanto. La antigua literatura judía, cada vez que ocurría alguna persecución o angustia que pasaba el pueblo, tenía este tipo de literatura y esta forma de escribir en forma de apocalíptica. Y parece que la oscuridad a través de la persecución había llegado al pueblo de Dios, y justamente el objetivo de Juan es que el lector tenga una mirada distinta, que lo que la realidad le está mostrando no es lo último en la vida, que mire más arriba, que mire más allá del mundo visible que nos está rodeando, y así poder compartir la visión que tiene Dios de la historia. Así que antes de comenzar a analizar los pasajes, tendríamos que tener cuidado con lo importante que es el propósito general del libro, ¿no? Y la clave para poner en práctica el libro es no dejarnos llevar tanto por los detalles, sino el motivo original que llevó a Juan a escribirlo, ¿no? Estaban en persecución, estaban sufriendo, se estarían preguntando, esto no va más, ¿qué pasa? ¿Cómo salimos de esta? Y un juego que me gusta hacer cuando voy leyendo el Apocalipsis es ver cuántas imágenes o referencias al Antiguo Testamento tiene. Algunos han contado hasta 500 referencias al Antiguo Testamento. En el pasaje que vamos a leer hoy, ustedes mismos ya se van a ir adelantando a ver qué les hace parecer los simbolismos que utiliza el apóstol aquí en este libro. Algunos biblistas dicen que el libro de Apocalipsis es algo simbólico y para ser únicamente entendida por los cristianos en la persecución del primer siglo bajo el Imperio Romano. Otros dicen que está escrito en una forma de obra de teatro griego, donde hay un héroe, hay un problema que se desata, llega un clímax y después aparece la solución, el héroe soluciona el problema. Y tal es así que cuando leímos el capítulo 4 y 5, dice Juan, yo estaba ahí viendo a un cordero como inmolado, que estaba de pie, y yo lloraba mucho. Y llega ese clima que, ¿quién podrá desatar el libro y los sellos? Y aparece este cordero que estaban esperando y es el único capaz y todo se arrodilla. Así que va continuamente contando imágenes para animar al pueblo a que pueda elevar su mirada más allá de la realidad que los circundaba, ¿no? Otros hablan de que son ciclos que continuamente de la historia que se van dando y que por eso está contado de esta forma que para nosotros no nos atrae demasiado. Pero sí entendemos que la mayoría de las historias están contadas en forma muy similar, donde hay un desenlace, un problema, se soluciona ese problema y todo vuelve a la normalidad. Antes que el ángel dice toque la séptima trompeta, donde se va a aclarar todo lo que va a pasar en la historia, Juan ve, dice, un ángel enorme, dice, que tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Su cara es como el sol. Arriba sobre su cabeza tiene la corona del arco iris. Y le da un librito a Juan para que lo predique a todas las naciones, a la iglesia y a todas las naciones. Y de alguna manera le muestra lo que va a ocurrir en estos próximos años, en estos próximos tiempos. Dice que luego que el ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos, dijo y pronunció que el tiempo no existirá más. Así que el misterio de Dios se va a cumplir. Yo, pensando en todo lo que estaba viendo y cómo se iba desarrollando el pasaje, le puse al tema de hoy el anticipo. Porque realmente nos anticipa lo que va a venir o va a seguir, continuar contando sobre lo que Dios le ha mostrado a él. Y la solución gozosa viene de Dios. Así que este ángel le da un librito abierto a Juan para que él mismo, dice, les cuente lo que va a suceder en los próximos tiempos, pero el dolor que va a atravesar la iglesia, las persecuciones, los sufrimientos, para llegar a la libertad total, van a ser devastadores. Así que le da este libro a Juan para que él mismo, dice, no solo lo lea, sino que lo coma. Y al comerlo dice que sintió dulce al paladar, pero amargo al estómago. Y esto nos habla un poquito de que predicar el mensaje es fácil, o es liviano, o es hermoso, pero también nos pasan cosas que, como las persecuciones, los dolores, los sufrimientos que tenemos que atravesar por predicar el mensaje. Muchos habían sido martirizados ya en la época que estuvo Juan, porque su hermano más próximo, Jacobo, había sido decapitado. Así que él sentía o sabía lo que era jugarse por el Evangelio, y lo que le había sucedido a su hermano era una carta importante que le debe haber transformado. Lo que quiere mostrar también un poco es un paralelismo con Ezequiel 3, 3 y 14, donde él también, al predicar la palabra, le fue dulce a la boca, pero amargo al estómago, por lo que implica anunciar el mensaje. Muchas veces para nosotros que no vivimos en persecución es algo muy sencillo, muy simple, pero para la gente donde no se puede decir una palabra, estar todo el tiempo condenados a muerte. Vamos a leer entonces el texto que nos corresponde hoy y avanzo un poquito más en lo que vamos a leer mañana, así que no hace falta que mañana hagan el devocional, lo hacemos ahora. Porque si no me quedaría sin un final acorde a lo que estaba pensando. Apocalipsis 11. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate, mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor en la tierra. Si alguien quiere hacerle daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta, intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida, un espíritu de vida, enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes lo observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en su trono delante de Dios se postraron en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor, Dios todopoderoso que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. En este capítulo vemos que el misterio que le ha tocado a él anunciar, él lo presentan como un albañil que está tomando las medidas, que le han dado una caña, una regla para medir. Cuando ocurre eso, en la Biblia tiene que ver con que Dios pone su sello sobre eso. Lo que Dios mide no lo toca nadie. Está bajo la mano poderosa de Dios. Así que está Él cuidando, viendo, pasando lista en el cielo a los que están en el templo y alrededor del altar. Esa imagen significa una relación íntima con Dios. Estar en el templo, estar en el altar, es una relación íntima con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús y todos los seres que lo rodean en esa. En Dios encontramos protección y refugio. Pero recordemos que, como era el templo de Jerusalén, tenía el lugar de los gentiles, más concentrado el lugar de las mujeres, más concentrado el lugar de los varones, otro edificio más concentrado que el lugar de los sacerdotes, y en el centro de todo el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto o la presencia de Dios. Así que la parte exterior, dice, no, esa no la midas, le dice el ángel, porque esos son, pertenecen a los gentiles, a los paganos. Yo voy a cuidar lo que corresponde al pueblo santo. Y luego aparece varios números que conviene aclarar un poquito, habla de 42 meses, si realmente pensamos que cada mes tiene 30 días, 42 por 30 son los 1260 que va a hablar más adelante. 42 es la mitad de 3 y medio, sería 3 años y medio, que es la mitad de 7, el número perfecto o completo del que habla el Apocalipsis. Pero no nos perdamos en número, vayámonos un poquito más a lo que podemos entender, porque estamos hablando de la palabra de Dios, y Dios conoce todos los tiempos, conoce todas las edades, todos los momentos que atraviesa la historia, ¿no? Y este mismo Dios que está protegiendo a los suyos, Él está anunciando que este ataque al templo no va a ser para siempre. Lo que pasa a continuación tiene que ver, es algo extraordinario, porque a pesar de la presión que vive el pueblo de Dios en su alrededor, el pueblo se ha reunido en el templo, en el refugio de Dios. Y sucede lo que dice el versículo 3, que tiene que ver con, por mi parte, dice, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Son los 42 meses también que hablamos recién. Y a nosotros nos parece realmente una locura. Porque, ¿cómo tomar un riesgo semejante? Ir a predicar en un momento de persecución, de total inseguridad, podríamos decir. ¿Cómo no manda Dios un luchador estelar o un gigante o un David que luche contra Goliat? Pero no. Dice que Dios utiliza a dos testigos que salen a predicar en un momento de persecución, y lo van a hacer por 42 meses. Dios lo tenía todo planeado realmente. Ahora, ¿por qué se los describe como árboles de olivo y candelabros? En los tiempos antiguos se exprimía la aceituna, el olivo, para producir el aceite con el cual se encendían las lámparas. Así que era natural que aparezcan juntos el árbol de olivo con los candelabros. Además, en el capítulo 1:7 nos habla, o leímos, que justamente los candelabros tenían que ver con los que representaban las siete iglesias. Así que tenemos los candelabros, el olivo, y tenemos esta representación de las lámparas y los dos testigos. ¿Qué tienen que ver con la iglesia? Estos dos testigos son los que salen en nombre de la iglesia y que tienen que predicar por 42 meses, 1260 días. Ahora, si se trata de la iglesia, ¿por qué hay solamente dos testigos? El sistema jurídico de Israel y de Roma también necesitaba de dos testigos para confirmar una evidencia. Así que aquí salen dos testigos. Es que la Iglesia de Dios tiene la autoridad de Dios para ser su testigo. Ahora, ¿quiénes son estos testigos? Y ahí necesitamos usar nuestras imágenes del Antiguo Testamento, como les decía al principio. Y por las imágenes lo podemos claramente identificar. Observen el efecto del mensaje cuando dice, lanzarán fuego por la boca, en el versículo 5, cierran el cielo a fin de que no llueva, en el versículo 6. ¿A quién les parece que puede estar refiriéndose eso? A el profeta Elías. Cuando predicaba ante los profetas de Baal en el monte Carmelo y pedía a través de la palabra de Dios que descendiera fuego del cielo y se quedara mientras denunciaba la idolatría cananea. Vamos al final del versículo 6. Dice que tiene poder para convertir las aguas en sangre y azotar la tierra en toda clase de plagas. ¿Quién estuvo relacionado con las plagas? Moisés. Así que estos dos testigos son Elías y Moisés. Uno representa los profetas y otro la ley. Así que Moisés y Elías, estos dos grandes profetas que Dios usó en la antigüedad para hablar a su pueblo cuando realmente corrían peligro de extinción. Estos mismos dos profetas aparecen con Jesús en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías. El punto que Juan quiere comunicar aquí es que Dios los protege para que puedan realizar su labor de testigo. Y Dios tiene claras consecuencias para aquellos que también intentan lastimarlos. Todo bien, pero ¿dónde predican estos testigos? Dice el versículo 4, permanecen delante del Señor de la tierra. Esto no es simplemente enfrentar las hordas enemigas, es estar predicando frente al león rugiente, a Satanás, porque él es el Señor de la tierra, no es Jesús, sino el que tiene el implacable el odio por Jesús y su pueblo. Así que solamente se necesita mucho valor de estos testigos y coraje para enfrentar lo que tienen que hacer a continuación, que enfrentar al mismo Satanás, ¿no? Así que el llamado de la iglesia a testificar, traer las buenas noticias del reino de Dios, su amor, su justicia, la verdad, siempre va a chocar con los reinos terrenales. No nos debe sorprender a nosotros que el Señor de la Tierra, el diablo, esté furioso. La única razón que estos dos testigos pueden sobrevivir por 1260 días, 42 años, 3 años y medio, es que Dios los protege. Ahora, todo parece salir terriblemente mal. Versículos 7 al 11. No estábamos esperando este desenlace, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Puede ser esto la misión que Dios tiene preparada para algunos de nosotros? ¿No tenía Él el control? ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué tiene que ser de este modo? Sin embargo, una cosa es cierta y encaja con todo lo que han vivido nuestros padres en la fe. Muchos dieron la vida y murieron por la fe en Jesús. Y a continuación ocurre lo peor. No solo matan a los profetas que Dios mismo había enviado a evangelizar, sino que además dejan sus cadáveres tirados en la plaza. En Medio Oriente esto es una ofensa, dejar un cadáver en la calle, y un insulto. Ahora el versículo 10 es más macabro. Se alegran y hacen fiesta, intercambian regalos como un festejo grotesco de Navidad o de Halloween. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo hacen porque estaban siendo atormentados, dice, por la predicación. No soportaban a estos dos testigos que le dijeran lo que Dios había venido a hacer y lo que Dios quería en sus vidas, en el ser humano. Siempre el Evangelio va a ser una piedra de tropiezo para aquellos que odian el mensaje, odian a Dios. Sin embargo, lo aterrador es que el Señor de la Tierra y esta bestia se ha convertido en el amo de la iglesia y ha callado a los testigos. Ahora, ¿por qué tendrá que ser así? ¿Por qué servir a Dios nos trae tanto conflicto, dolor, desesperación, amargura? Y esto estuvo presente en la mente de los discípulos cuando Jesús fue crucificado. Ese sábado seguramente fue el día más oscuro de la historia de la humanidad. Después del Viernes Santo, seguramente se preguntaban por qué Dios había permitido que sucediera esto. A su propio hijo verlo crucificado, insultado por todos los que pasaban por ahí. Mencioné el sábado de Pascua, por lo que sucede a continuación en los versículos 11 al 14. ¿Lo podemos estar viendo ahora? Después de este breve periodo de tiempo, el cual recuerda a 3 días, Jesús mismo estuvo 3 días en la tumba, un milagro ocurre. Dios sopla sobre estos profetas, estos dos testigos, igual que en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, y estos testigos de Apocalipsis 11 despiertan de la muerte y es el milagro de la resurrección. Sin duda la multitud está aterrorizada. Si un enemigo en el cual estuviste festejando de pronto resucita, madre mía, fracaso total lo que podíamos haber pensado. Además, Dios llama a los testigos que representan a toda la iglesia a subir al cielo y lo hacen de la misma forma que lo hizo Jesús al ascender al cielo. Es una maravillosa restitución divina después de la humillación que sufrieron estos dos testigos en sus cuerpos que se descompusieron en la plaza. Entonces, los dos testigos, la iglesia, es la que sigue los pasos de Jesús. Jesús predicó como testigo, habló a la luz de la luz del mundo, sufrió, murió, pero después de 3 días resucitó. La iglesia predica como testigo de Dios. Los árboles de olivo, los candelabros, los testigos. La iglesia es perseguida y destruida. Y después de 3 días y medio, la iglesia resucita y asciende a los cielos. Ahora no entendemos por qué todo esto tiene que suceder así. Porque si Dios está al control, Satanás no va a poder rebelarse indefinidamente. A pesar de que él arroja su peor onda contra la iglesia y su intento es destruirla. Y a veces parece tener éxito cuando vemos que vuelven misioneros del exterior y llegan ya grandes, cansados, heridos, nadie los recibe. Muere un soldado en la guerra que fue a matar a otro ser humano y le ponen banderas, le hacen un agasajo como un héroe. Y No entendemos por qué la vida es así. Juan nos asegura que la justicia se acerca. Y esto es claro por los terremotos que aparecen en el versículo 13. Son las primicias, dice, de lo que ha de venir. Así que la gente tendrá que decidirse por una de las dos alternativas. O ser parte del pueblo de Dios, de aquel que ha sido medido por Juan y que está cubierto bajo las alas de Dios, o tendrá que aceptar las consecuencias de ser parte de la multitud mundial que le ha dado la espalda a Dios. Pero, a continuación, el ángel dice que tocó la séptima trompeta y el tercer ay resuena. Los ay que aparecen en el Apocalipsis tienen que ver con que cada vez los juicios de Dios se van haciendo más severos. La clave del Apocalipsis es la canción del versículo 15. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Todos los reinos que vemos poderosos, que se levantaron, se siguen levantando, no son nada a comparación de lo que el reino de Dios, cuando se haga en su plenitud, se va a instaurar. El acusador en este momento ha sido expulsado de su autoridad. A pesar de que siempre estuvo restringido por Dios, nos parece difícil creer, y ahora las multitudes en el cielo cantan. Se alegran porque el reino de Dios finalmente ha llegado. Dios reina y no tiene oposición. Significa que la justicia ha llegado. Qué pocas canciones encontramos de alabanza sobre el juicio de Dios. Y justamente ese juicio de Dios va a hacer que la justicia reine para siempre. Ahora, si Dios no nos motiva a estallar en adoración cuando escuchamos esta restitución que ha tenido la Iglesia, esta restitución cósmica, que el pueblo de Dios ha sido elevado a la presencia de Dios, que puede ver el arca, que el cielo se le ha abierto, seguramente nunca hemos sufrido injusticias. Hoy en día, en el mundo, hay 60 guerras que se están realizando. Y seguramente va a haber gente que no, inocente, que tendrá que abandonar sus casas, sus ciudades, sus territorios. Esa injusticia que vemos todos los días y que ya estamos tan acostumbrados que no nos duele, que podemos vivir como si fuera un cuadro, algo que lo vemos todos los días, pero que ya no nos llama la atención del principio. Hay innumerables personas alrededor del mundo que claman por justicia y ellos mismos saben que tal vez no la van a ver en este tiempo, porque no están en sus casas, sus hogares han sido destruidos, han sido exiliados. Esperamos en la justicia de Dios. Así que el llamado que nos hace este pasaje es a seguir los pasos de Jesús. Tomar la cruz nuestra, la de cada uno. Recordemos que el Viernes Santo nos introduce a través de la oscuridad del sábado, pero también nos deposita, nos hace descansar en el resplandor del domingo. Y finalmente, el regreso de Cristo, cuando podemos regocijarnos. Se trata de amar a Jesús, de amar al mundo, testificándole a él, de Cristo, y regocijarnos en el Dios de la justicia, que Él la va a hacer, a los cuales solo podemos cantar el aleluya que cantábamos recién con Tommy, pero también el aleluya porque el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y en su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que en estos tiempos de tanta inseguridad y temor, se nos confirma a través de la palabra de Dios que debemos perseverar en todo tiempo. No debemos tener temor ni atrevernos a ser testigos de Dios. Aún en los momentos difíciles, Dios va a estar con su iglesia, Dios va a estar con su pueblo. A pesar de lo malo y difícil que nos suceda, Dios tiene el control de nuestras vidas y de los sucesos externos que escuchamos cada día. Aunque por momentos nos parezca que el triunfo es y será de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Él va a hacer que Cristo reine. Seguramente muchos de nosotros vivimos y viviremos experiencias difíciles de dolor, de tristeza, de inseguridad, pero el mensaje completo del Apocalipsis nos invita a seguir confiando, a seguir perseverando, a seguir testificando, porque cada vez que anunciamos el Evangelio, el Señor es enaltecido, su palabra es llevada a un lugar mejor, y porque el control de la historia la tiene el Señor. Él es el vencedor. Y qué bueno que cada uno de los que está aquí está del lado vencedor. Que el Señor los bendiga. Padre, te damos gracias por habernos introducido en pasajes complicados, pero también nos podemos relajar en tu palabra porque nos hace ver lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo termina esto? Tú eres el Dios de la historia. Y ante ti se va a arrodillar todos los que hoy parecen ser realmente enemigos tuyos y de la iglesia. Ayúdanos, danos el poder de tu espíritu para seguir testificando de ti a aquellos que no lo conocen. Y gracias por tu triunfo, porque tu triunfo es nuestro triunfo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.